El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, comunicando telepáticamente ahí con Pancho en los controles, porque no te veo. Ahí estás. ¡Hola, Pancho! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Al otro lado del vidrio también está Manuel Silva poniéndonos ahí al aire para que ustedes nos puedan ver en la página de Radio Universidad de Chile, en radio.uchile.cl. Ahí hay una cajita donde estamos también para que nos puedan mirar. Por supuesto, todas nuestras entrevistas quedan en YouTube, también en Facebook, y pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, a través de Instagram, a través de TikTok. Radio Universidad de Chile también tiene TikTok, para que lo vean. Contarles que hasta ahora hay 14,7, hay bruma en la región metropolitana, la máxima esperada es de 17 grados para hoy, y yo ya algún solcito amaneció muy muy nublado, pero ya se asoma el solcito acá en la región metropolitana. 11:15 es lo que se espera para el miércoles y 7:18 de máxima para el día jueves, también ahí con algunas nubecitas tapando el sol. Saludamos a toda la gente que nos escucha en radio.uchile.cl, en cualquier lugar del mundo, a la gente que escucha tardíamente nuestro programa también a través de la sección Vuelve a Escuchar de nuestra página web radio.uchile.cl, toda la gente fiel que está en el 102.5 escuchando radio a la antigua, también a ellos y a ellas les mandamos un abrazo y les contamos que vamos a tener estupendas entrevistas durante esta mañana. Vamos a estar conversando con los autores de esta belleza y muy entretenida novela gráfica llamada Una aventura de Georgina Remy bajo el ala del cóndor. Georgina Remy es una intrépida periodista que va a seguir acá la pista de un robo de arte, el robo de arte, que esto fue real, más importante que existió durante las dictaduras en Latinoamérica. Esto fue particularmente en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y ella por X casualidad se encuentra con esta historia en Montevideo y va a viajar a Buenos Aires, va a viajar a Santiago, se va a encontrar con cierta gente para seguirle la pista a este misterio. Entonces vamos a hablar con Gonzalo Martínez, que ya está acá, quien dibujó esta novela gráfica, y vamos a conversar con Rodolfo Santullo desde nuestro Zoom. Y también vamos a estar acá en el estudio con Diana Sanz, destacadísima actriz chilena, a propósito del reestreno de La Tempestad de Shakespeare en el contexto del ciclo de coproducciones AMIL, de la Fundación Teatro AMIL, y que va a estar exhibiéndose en el Teatro Finisterra desde el 25 de mayo hasta el 4 de julio. Así que así se viene el programa y partimos escuchando a Fito Páez. Estábamos hablando de la serie con la Tania. Esto se llama 12 en la ciudad.
Estamos en la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. Tomamos unas copas y en el bar se echó a llorar. El tiempo pasó, fuimos ella y yo. vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Qué ingenuidad, no era una boba. Era el mismo monte Sinaí. Pasó, pasó, pasó nuestro cuarto de hora. Pasó, pasó, pero aún sabíamos reír. Se nos pasó la noche entre el whisky y la coca. Se nos pasó, pero aún.
Acá en Amable Charla con Gonzalo Martínez, que nos vemos poco, pero cada vez que nos vemos hablamos mucho. Tremendo placer recibirte acá en el estudio. Gonzalo, todas las otras entrevistas que te he hecho pueden buscar el Cuestión de Gustos que hicimos con el Gonzalo en plena pandemia, así que está ahí en YouTube.
Que conversamos en vivo, así.
Sí, porque nos hemos encontrado por ahí lanzamientos de libros y otras cosas, pero acá en persona, y además es una alegría poder tenerlo en el estudio. No tenemos al estudio al otro coautor de Una aventura de Georgina Remy bajo el ala del cóndor, así se llama el libro, Rodolfo Santullo, porque intuyo que Rodolfo está en Montevideo, ¿o no? Sí. ¿Qué? No te escucho, Gonzalo. Así, o sea, Rodolfo, ayúdame ahí, chicos. ¿Rodolfo?
Hola.
Ahí estás.
¿Ahora sí?
Sí, ahora sí te escucho.
Ah, yo no lo escucho.
Porque tienes que ponerte los fonos, pues, mijo. Aquí hay unos fonos para ti.
Bueno, nosotros estábamos tan relajados acá conversando. Rodolfo está en la preciosa, y lo envidio, ciudad de Montevideo, que me gusta mucho. Y es donde empieza la historia de Georgina Remy, que yo contaba muy someramente al inicio del programa. Es una joven periodista muy intrépida, muy osada, que se lanza tras la persecución de un misterio. Y este misterio, vamos sabiendo con ella, tiene que ver con un robo verídico que sucedió durante la dictadura argentina al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y que, bueno, va a tener consecuencias hasta el día de hoy, tanto para el mundo de las artes como para la política y, por supuesto, para la policía, porque es un misterio sin resolver. Una aventura de Georgina Remy bajo el ala del cóndor instala inmediatamente la idea de que se vienen más aventuras de Georgina Remy. Yo pregunté, yo dije, ¿esta será la del medio? ¿Me perdí de algo? Entonces parto preguntándole a Rodolfo, ¿de dónde sale Georgina Remy?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Nace un poco en colaboración con Gonzalo. Cuando yo lo llamo Gonzalo, le propongo de hacer algo juntos porque la verdad admiro muchísimo su arte, la labor que ha hecho, y en particular Mochadic, el libro que hizo junto a Francisco Ortega, para mí es un librazo. Le propongo de hacer algo juntos y él me dice que sí, pero no teníamos nada. O sea, le digo de hacer algo y me dice, perfecto, lo que vos quieras. Y nos ponemos a hablar y un poco encontramos un lugar en común entre los gustos de los dos de lo que vendría a ser la aventura, la investigación policial, el thriller, y entre las idas y vueltas yo le propongo de hacer algo con una idea que tenía justamente a partir del hecho verídico de este robo, que es uno de los tantos robos que durante el Plan Cóndor se hicieron en museos, y ahí es que él me dice, bueno, ¿y qué personaje sería? Y como a los dos nos encanta Tintín, buscamos un poco un personaje que podría ser la prima sudamericana. Un personaje que investiga, que sigue, que busca la pista a lo largo de varios países, y que un poco replica los caracteres de Tintín. Es intrépida, aventurera. Es más periodista que Tintín, creo, porque me parece que esta sí va a escribir alguna nota con lo que investiga, cosa que jamás vimos a Tintín hacer.
Bueno, pero además hay que decir, tiene un look bien afrancesado, ¿cierto? Con la polerita ahí de navegante, ¿cierto? De marinero, el corte marinero. Preguntarte entonces, Gonzalo, porque tus libros anteriores, en Mochadic, que nos refiere Rodolfo, y también Alex Nemo, ¿cierto? Y otros de tus trabajos tienen como un cariño por protagonistas jóvenes, ¿cierto? Porque sí, están ahí con toda la chispa de la vida y cierta indolencia respecto al peligro, que yo creo que acompaña, y al mismo tiempo que cruza tu interés por la historia también, ¿cierto? Por la historia de la literatura, pero también por la historia de nuestro país, por las distintas ramas que ahí aparecen. ¿Cómo cruzaste eso con el interés de Rodolfo para poder crear entonces esta Georgina Remy y el mundo en que se mueve?
Todo eso que tú mencionas, la culpa la tiene Temo Lobos. No quiero dejar de mencionarlo, digamos. La aventura, estos jóvenes que no le tienen miedo al peligro, que uno como papá lo encuentra horroroso.
Tú no querías ser el papá de Georgina, ni de Alex Nemo.
Yo creo que de ahí nace todo, el interés por lo local, por las ubicaciones, las locaciones cercanas, digamos, ¿no? Saber que cuando Rodolfo me propone una aventura que ocurre en Montevideo, en Buenos Aires y Santiago, yo me compré la idea inmediatamente. Yo conocía el prestigio de Rodolfo y me gustó la propuesta, me propuso algo que a mí me, como si me hubiera leído la mente, una cosa que a mí me interesa mucho, hablar de nuestra geografía latinoamericana, sudamericana, Cono Sur, lo que sea. Entonces yo enganché inmediatamente y el diseño del personaje, yo me pierdo, porque yo me pierdo en la relación. Conversamos, le pregunté cómo se le imaginaba a él, yo hice una contrapropuesta, yo no sé de dónde salió el personaje finalmente. Siempre Esteban Cabeza me dice que todos mis personajes femeninos se parecen a mi señora. No sé.
Es una gran inspiración, sin duda.
Puede ser, porque yo nueva, pero nueva a propósito, digamos, como es la persona que más miro. Entonces, fue un proceso súper interesante, sobre todo considerando que con Rodolfo era una aventura de cero. Yo en general trabajo con guionistas que son amigos míos, por lo tanto nos conocemos, nos conocemos los gustos.
Hay una complicidad armada.
Sí, ya sabemos los territorios que vamos a navegar, pero con Rodolfo fue de cero y me sorprendió mucho la compatibilidad, la sincronía de ideas, etcétera. Cuando me tocó ir, pues he convertido esto de hacer historieta en una aventura, fuimos a Montevideo y después con Rodolfo y su señora Victoria pasamos a Buenos Aires a tomar fotos para las locaciones. Uh-huh. Que son muy importantes en el
muy
libro.
Muy importante en el libro. Estamos conversando con Gonzalo Martínez acá en el estudio. Rodolfo Santullo nos acompaña por Zoom desde Montevideo. Ambos coescribieron esta belleza que tengo en mi mano, que se llama Una aventura de Georgina Remy bajo el ala del cóndor. Y el cóndor es ni más ni menos que la operación cóndor, ¿no? Y de cómo... de alguna manera las dictaduras del Cono Sur coordinaron una serie de crímenes muy violentos. En este caso no estamos aquí detenidos en temas de derechos humanos, sino más bien de una situación delictual de misterio que tiene que ver con este robo de obras de arte importantísimas en el Museo de Buenos Aires. Robo que además no se ha resuelto. Y ahí quiero preguntarte, Rodolfo, al respecto, porque al final del libro hay una nota de ustedes como autores que dicen que a través de la ficción están un poco reivindicando aquello que no hemos podido reivindicar en la realidad. ¿Por qué para ti era importante instalar este relato, además, en estas tres ciudades?
Sí. A ver, primero, es lógico, absolutamente razonable, que cuando uno piensa dentro de todas las barbaridades que ocurrieron en el Plan Cóndor, pensar el robo de unos museos claramente tiene todo el derecho a pasar desapercibido. Pasaron cosas muchísimo peores que ocupan totalmente la atención. Sin embargo, yo cuando leí la noticia, no pude dejar de pensar cómo todos los robos del arte, bueno, pero este en particular además porque estaba amparado por una política, son un robo a la humanidad toda. Vos pensás que de golpe hay unas 20 y pico de obras que jamás vamos a volver a ver. O sea, que fueron robadas de un museo y sacando las 3 que se encontraron de rebote en el 2005 en Francia, el resto, que son unas 17, 18 y sin contar las esculturas, desaparecieron para siempre. Van a estar para el placer y consumo privado de alguien que las debe tener en una bóveda y para la humanidad, que para mí es lo que el arte es patrimonio de todos, ya no está disponible. Entonces, un poco el libro es una venganza pírrica, digamos. Es que como en la realidad nunca se van a recuperar. Capaz que sí, ojalá me equivoque, pero por como viene la cosa no lo veo. Nosotros nos permitimos hacer un mínimo acto de justicia recuperándolas en la ficción. Me parece que es algo que nos podemos permitir hacer y yo disfruto muchísimo la idea de tener una revancha, así sea desde la ficción, desde el arte. Uh-huh. Me parece que es algo como que, quieras o no, pasa el tiempo y todas las barbaridades que ocurrieron en las dictaduras en nuestro continente muchas veces se terminan como postergando, dejan de ser un tema. Es más, estamos en el 50 aniversario y acá en Uruguay, por ejemplo, no se lo ha comentado mucho. Coincidimos el 50 aniversario sí. En los dos países, dicho sea de paso. Pero no es algo que en general se haya recogido, se haya comentado. Lo cual a mí me da la impresión de que sí, que el olvido está ahí a la vuelta de la esquina. Y aquella frase que dice que aquel que olvida está condenado a repetirse, y a mí me da pánico. Me da pánico, yo qué sé, yo no te digo que lo viví en carne propia, pero yo nazco en México porque mis padres fueron exiliados políticos. O sea, está ahí, está en mi familia, está en mi ADN, y me da pavor pensar de que todo eso que ocurrió puede ser olvidado.
Uh-huh. Bueno, y ahí quizás hay una pregunta que les quería hacer a ambos, y parto por Gonzalo acá, la importancia de conectar con las nuevas generaciones, que son el público objetivo original, digamos, ¿no? Ahora hay que decir, uno puede tomar, cualquiera puede tomar Bajo el Ala del Cóndor y lo va a disfrutar. Yo lo pasé muy bien leyéndolo. Viajé, además, con Georgina Remy por estas tres ciudades que me encantan. Además, me encanta Santiago contra todo. Por supuesto, viví en Buenos Aires, me encanta Montevideo. Pero el público objetivo en general uno podría pensar que es el público juvenil.
Sí.
¿Y por qué tú sientes y tú has dedicado sobre todo tu trabajo a ese público? ¿Por qué es importante que conozcan estas historias?
Mira, yo no me lo planteo nunca así. Yo hago lo que tengo ganas de hacer. dedicarse al arte, a hacer historieta, es ya de por sí tan complicado que tampoco puedo planificar tanto mis pretensiones, digamos, ¿no? Yo hago lo que... Yo tengo ganas de contar lo que me sale del corazón. Rodolfo me propuso algo que me hizo mucho sentido. Y efectivamente yo hago... En general mis libros están enfocados al público infantil, juvenil. Pero yo hago un esfuerzo muy grande porque sea entretenido para cualquiera, digamos. De 7 a 77 años, como reza la propaganda de Casterman en Francia. Entonces no hay una ¿cómo decirlo?
No hay una agenda,
pero el arte es político. Y si uno tiene una postura, aparece naturalmente, no la decido yo. No es que nos hayamos juntado con Rodolfo y dijimos, vamos a hablar de... No, me propuso un tema y ese tema estaba ligado a nuestra historia. No podemos desligarnos de nuestra historia. Uh-huh.
Y ahora, además, es una historia común, como nos recordaba Rodolfo, se conmemora los 50 años del golpe militar, tanto en Chile como en Uruguay, y esta es una historia que cruza el cono sur completo, ¿no? Y Georgina Remy, su protagonista, viaja desde Montevideo a Buenos Aires y después a Santiago, y ahí hay una decisión de habitar, y por eso también es muy importante lo que nos cuenta Gonzalo respecto a que uno puede reconocer las ciudades y sus estéticas, etcétera, pero también de contar una historia. Para terminar, te pregunto, Rodolfo, ¿qué te gustaría que pasara con este trabajo? Y, por supuesto, si se vienen más aventuras de Georgina Remy, las esperamos.
Bueno, ganas no nos faltan, por supuesto que no. Tenemos muchas ganas de hacer más aventuras de Georgina, y lo hemos hablado... Y ella, hemos, como siempre, ¿no? Uno se pone a conversar y enseguida empiezan a popular ideas, y las llevamos para acá y las llevamos para allá. Sería muy interesante poder seguir, pero claramente eso depende de la recepción que tenga el libro y de cómo el público lo reciba.
Bueno, entonces la invitación es a que conozcan a Georgina Remy, a su jefe, a su colaborador, a su fotógrafo, que vayan conociendo a Flor también en Buenos Aires, ¿cierto? Y para los fans de F. Ortega se van a encontrar con una sorpresa que no les voy a decir, pero aparece por aquí también en la visita de Georgina Remy a Santiago. Bajo la ala del cóndor, una aventura de Georgina Remy está disponible en sus librerías porque está publicado por Planeta Comic. También, por supuesto, lo pueden ubicar en cualquiera de las redes y en el sitio web de Planeta. Hemos conversado desde Montevideo con Rodolfo Santullo, su guionista. Muchas gracias, Rodolfo, por ponerte este contacto
gracias,
con nosotros.
Un placer.
Y acá nos despedimos de Gonzalo Martínez. Un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos veremos pronto.
Qué gana que esto dure más rápido.
¿Cierto?
Para conversar.
Es que, eso, que a nosotros nos tenemos 1000 temas. Sí. Pero bueno, pueden ver el Cuestión de Gustos que hicimos con Gonzalo, que es una entrevista harto más larga, y nosotros tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos para conversar con la gran Diana Sanz.
Quédate conmigo, quédate conmigo, conmigo. Hablando contigo, todo se vuelve más natural. Me gusta pensar lo que digo. Quédate conmigo, quédate. Quédate conmigo,
vayas. Imaginemos una playa, queda de sirena. El rito existe, ahora por ti mi vida resiste. A la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones. Seremos viajeras por los continentes, iremos de fiesta con la vida, iremos de fiesta con la muerte.
¿Y qué vas a hacer después?
¿Y después?
Yo no tengo nada que hacer.
Yo no tengo nada.
Y dime qué vas a hacer después.
Quédate, quédate, quédate.
Yo no tengo nada.
Yo no tengo nada.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Conciencias y educación. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Un, dos, tres. cosa que el amor no tiene. A la mar fui por naranja, cosa que el amor no tiene, cosa que el amor no tiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene. Metí la mano en el agua, las esperanzas mantiene, las esperanzas mantiene. Echa a correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. Echa a correr la naranja, que ella buscará su centro, que ella buscará su centro. La apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro. No la apartas con cuchillo, que mi corazón va dentro, que mi corazón va dentro. Las flores de los naranjos se reparten.
Al aire, y estoy yo aquí ya lanzada conversando largamente con nuestra invitada, la premiada, destacada, actriz, académica, Diana Sanz, que además está con un nivel de actividad impresionante. Diana, bienvenida a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias. Entre obra y obra me pego un gran descanso.
Sí, bueno, pero a mí me da la impresión de que el año pasado estuviste muy, muy ocupada con El traje del novio. Recibiste un premio del Círculo de Críticos por ese trabajo. Obra que, me estabas contando, vuelve en julio al GAM. Nosotros entrevistamos a su director, Héctor Morales, cuando la obra estaba en el Teatro UC. Uh-huh. Yo te vi en el estreno de Cómo volver al futuro, uh-huh, ahí con Pepe Sosa. Una obra bellísima que también tuvo ahí una intensa temporada, y ahora estás de regreso con La Tempestad. Y para que la gente se ubique, originalmente conocimos esta obra como The Tempest Project, porque es una obra muy importante, una coproducción de la Fundación de Teatro Amil, que en este caso fue dirigida ni más ni menos que por Peter Brook, que además murió el mismo día que ustedes estaban cerrando la obra acá.
Así fue.
Entonces, quizás para... Hay muchas cosas ahí que se instalan, ¿no? Pero para ir con La Tempestad de inmediato, yo pensaba, cuando pensaba en esta entrevista, de animás, alguien que lleva tantísimos años haciendo teatro como tú, ¿cómo se hace para mantener vivas obras clásicas? ¿Qué te pasa a ti como actriz cuando te dicen vamos a hacer un Shakespeare?
Porque seguramente la preparación académica que yo tuve en la escuela de teatro, los profesores siempre tienden a hacer grandes obras, ¿no es cierto? Uh-huh. Para que los alumnos tengan dificultad, sean textos más sustanciosos. Entonces uno queda como con una herencia de teatro, ya desde la escuela de teatro. Uh-huh. Y empecé mi vida actoral con Romeo y Julieta. Uh-huh. Entonces también fue Shakespeare y con la adaptación de Pablo Neruda.
Claro, ahora pienso en ese mismo ejercicio cuando hablan de que Shakespeare es eterno y de que sus obras pueden tener siglos, pero tienen siguen teniendo muchas cosas para decirnos en la actualidad, porque son obras tremendamente políticas. Shakespeare siempre está hablando del poder, siempre, siempre, en todas sus obras, y de la dificultad de administrar el poder. Porque es como la lucha para poder llegar a obtener el poder, pero una vez que estás ahí, siempre el poder es un tremendo problema. Pero yo me imagino que cuando uno interpreta esas obras cuando tiene 30 años, no es lo mismo que cuando uno las interpreta a los 80, que es tu caso, ¿no? ¿Cómo sientes tú que tu vida actoral y tu vida como persona te dan herramientas para enfrentarte a estos textos tan profundos?
Bueno, siempre que el papel sea propio a la edad que tengo, ¿no es cierto?, será bienvenido, porque en esta obra, en La Tempestad, en la versión de Peter Brook, a él se le ocurrió, como era tan original, que el papel de Ariel, que es un espíritu invisible que habita esta isla donde está Próspero, sea que fuera una mujer mayor, una actriz mayor. Y así lo hizo en Francia. Cuando él estrenó esta obra, lo hizo con una actriz francesa de mayor, igual que yo. Entonces, bienvenido sea, porque hay muchos papeles en las obras de Shakespeare. Reinas, madres, ¿no es cierto? Abuelas no hay tanto. No hay tantas en las obras de Shakespeare. Pero las reinas no tienen edad, ¿no es cierto? Tampoco. Entonces, fue un regalo. Un regalo que me cayó, porque además el personaje es muy lindo. El personaje de Ariel es realmente un goce de desplante, de encanto, de jugarlo. Me gustó mucho desde un principio como lo concibió Peter Brook.
Ahora, ahí también a propósito de lo que tú nombrabas, las reinas o las madres de Shakespeare, y también los espíritus, tienden a ser quienes tienen más sabiduría, a veces desde la manipulación, como Lady Macbeth, ¿cierto? Podemos pensar, o la esposa de Enrique VIII, de Enrique IV. ¿Cuál es el Enrique? Que lo pasa muy mal.
Hay como no sé cuántos, no. Hay como dos Enriques.
Es que también estaba pensando en la última versión cinematográfica. Era Ricardo.
A Ricardo III.
Sí. La versión cinematográfica, no sé si la viste, de Cohen, en donde Frances McDormand interpreta.
Sí,
alucinante. Y uno ve que Shakespeare tenía una perspectiva respecto a lo femenino como un espacio de profundo poder. Poder en las sombras. Pero él entendía que las mujeres que estaban en espacios de influencia iban a usar esa influencia porque no la podían usar de manera directa, ¿no? Justamente. Ahora, eso en el caso de la reina, pero en el caso de los espíritus, como Ariel, son quienes tienen la verdad y quienes de alguna manera enfrentan al rey, a Próspero, para decirle, mire, no es la cosa así como usted está diciendo que está pasando por este otro lado, ¿no? ¿Por qué es importante que aparezcan esos personajes y cuál es tu entusiasmo al interpretarlos?
Yo creo que fue por el deseo de Shakespeare de diferenciar o de hacer personajes variados, distintos, más fantástico, porque esta obra, La Tempestad, que fue la última que escribió Shakespeare, es casi un cuento, es un cuento de fantasía para adultos, por supuesto, por la profundidad de los textos, pero es un cuento, porque los personajes que viven en la isla con Próspero son un monstruito, Calibán, ¿no es cierto?, una especie de salvaje, y Ariel, y la hija de Próspero, por supuesto, porque a él lo dejaron botado en esta isla con su hija. Entonces, él, yo creo que con esto diferencia, le da la parte, no cómica, pero la parte distinta a la profundidad de sus textos. Mira que era sabio en esa época ya, ¿no es cierto? Y en otras obras igual.
Claro.
Hay muchos personajes populares en las obras de Shakespeare, ¿no es cierto?, que hacen el equilibrio entre la realeza, los nobles, ¿no es cierto? Y eso es muy lindo, por eso es eterno y es universal.
Sí, estaba pensando además que como a Shakespeare le tocó ver la lógica de la corte, ¿no? Y ahí el único que decía que podía decir la verdad al rey era el bufón, pero tenía que decirla muy bien, porque si no lo hacía bien le cortaban la cabeza. Creo que Shakespeare entiende que ese va a ser el rol que van a tener algunos personajes, ¿no? De decir la verdad, pero desde cierta gracia.
Justo, y pedir cosas que otros no se atreven a pedir. Ariel está todo el tiempo en la obra pidiendo su libertad. Como tú dices, como dijiste muy bien, es una obra sobre el poder y la libertad. Calibán y Ariel quieren su libertad. Y finalmente llega el perdón, que tampoco es común en las obras de Shakespeare, pero A eso hace alusión él, al perdón que hace Próspero al final de todas las maldades que le hicieron.
Uh-huh. Bueno, estamos conversando con la destacadísima actriz Diana Sanz a propósito de que retorna esta versión de La Tempestad del 25 al 28 de mayo y del 1 al 4 de junio. Son 8 funciones en total, 2 fines de semana, en el Teatro de la Universidad Finisterra, que está ahí en Pocuro con Pedro de Valdivia, muy, muy bien ubicado. Está el metro Inés de Suárez, ahí a unos pasos.
Y con estacionamiento gratis.
Y que con estacionamiento, además, y pueden ir temprano, pasearse por el parque. Es muy, muy, muy buen lugar. Hablemos de lo que fue trabajar con Peter Brook, Diana.
Ay. Añoranza, añoranza, porque ya que no se podía trabajar presencialmente, fue tan lindo trabajar a distancia por Zoom, por streaming, por todas las plataformas que se están usando ahora, uh-huh. Las usamos en nuestra producción de La Tempestad. Entonces, grabábamos los ensayos todos los días o día por medio, se les mandaban los ensayos por video, ellos corregían, opinaban, nos mandaban las respuestas y de vez en cuando hacíamos una gran reunión por Zoom, uh-huh. Con Peter Brook y Mariela Netian, que era su co-directora.
Ahora, me imagino que para ti, que llevas tantos años haciendo teatro y haciendo clases de teatro, tiene que haber sido muy desafiante, como lo fue para todos, pero especialmente cuando uno tiene una manera muy específica de hacer el teatro. El teatro es muy corporal y es muy energético en términos de que estamos tú y yo aquí, ¿cierto? Generando cosas juntas, ¿no? ¿Qué sientes tú que aprendiste de ese proceso tan extraño de haber tenido que trabajar en esa metodología?
Fíjate que ya uno a cierta edad, con la experiencia que yo tengo, siempre se aprende algo, más, a veces menos, a veces nada también, a veces no se aprende nada, al contrario. Entonces, uno asimila, es como esponja de los sabios consejos que daba él. Pero como no pudo estar, hicimos muchos ejercicios preparatorios que él ha aplicado en sus clases, en sus direcciones, porque nuestra directora, Amalá Saint-Pierre, la que era su asistente de dirección acá en Chile, estudió, leyó sobre Shakespeare, tenía pero cualquier cantidad de material, uh-huh. sobre Peter Brook y sobre Shakespeare, por supuesto. Entonces, más que nada uno asimila, tiene una buena experiencia, pero siempre se aprende. Conocer a un nuevo director es conocer una manera distinta, uh-huh. Apreciaciones distintas, pero sobre todo lo que él nos decía con tanta dulzura y con le encantaba cómo sonaba Shakespeare en castellano. Fíjate, nos decía siempre que y después decía que la energía de los actores chilenos era sorprendente, que no había visto actores con tan energético y con tanta vitalidad como nosotros.
Mira, es lo telúrico nos debe cruzar, ¿ves seguramente? ¿Ves puede haber ahí eso. Ahora, comentábamos al inicio, Diana, de que tú, este retomar La Tempestad, pasó entre dos obras bien exitosas, exitosas por tanto la reacción de la audiencia como por el premio que recibiste del Círculo de Críticos por El Traje del Novio. En ambos casos, tanto en El Traje del Novio como Cómo Volver al Futuro, estuviste dirigido por gente joven. Y quería preguntarte por esa experiencia, ¿no? O sea, Héctor Morales en un caso, ¿cierto? En el otro caso, esta dupla maravillosa que está detrás de los Bonobos, ¿cierto? Sí. Que es muy interesante. Entonces, hablemos un poco también de lo que significa para ti estar constantemente compartiendo con elencos, pero también con directores y con dramaturgos jóvenes.
Fíjate que a estas alturas ya, yo creo que el último director que quedaba de la época en que yo empecé, Fernando González, uh-huh. que acaba de fallecer, ¿no es cierto? Entonces, desde un tiempo a esta parte, he tenido que compartir mi trabajo con directores jóvenes. Y estoy muy satisfecha y muy, muy agradecida, porque ellos me tratan sobre nubes, sobre plumas, porque ya, ¿no es cierto?, me tienen respeto, reconocen mi trayectoria, pero ha sido realmente encantador, por decirlo menos, trabajar con ellos, y siento que hablamos el mismo lenguaje, porque uh-huh. con los dos últimos que tú perdón, que tú mencionas, han egresado de la Chile, uh-huh. de la Escuela de Teatro, donde yo también estudié y donde yo hice clases. Entonces, siento que hablamos el mismo lenguaje, no sabemos expresar, no sabemos, me saben dar las indicaciones, yo los entiendo perfectamente. Entonces, es muy bonito. Y la creatividad de los directores jóvenes de ahora me encanta, salvo cuando usan demasiada tecnología.
Bueno, de hecho, quería preguntarte por eso, porque cuando se estrenó Cómo Volver al Futuro, yo entrevisté a la directora. Acá en la radio, y pero después de ver la obra me quedé con muchas dudas, o más bien como me da mucha curiosidad la relación entre tu personaje y el personaje de José Sosa, que es preciosa, y ahí sí, como son vecinos, sí. Él está enamorado de ella, sí. Ella como que está en otra cosa, sí, literalmente, en otra galaxia. Literalmente está como en otro mundo, sí. Pero el montaje tiene, hay una cosa que a mí me encantó y que tiene una reflexión intergeneracional que es potente, ¿no? Y hay una escena en la obra en donde tu personaje va a un taller de plantas y no entiende cómo, a qué se refieren estos jóvenes cuando hablan del veganismo, ¿cierto? Del alma de las plantas, de como con conceptos muy específicos, muy generacionales.
Del derecho de propiedad.
Claro, y todo aquello. Yo mientras te miraba en la obra, yo pensaba, quizás parte del problema que tenemos, uno de los muchos problemas que tenemos para la construcción del diálogo social, es que creemos que todos estamos hablando el mismo idioma. Y no. ¿Cuál es el rol del teatro en eso?
Hacerlo notar, yo creo, nada más, y hacer que reflexionen los que van a ver obras que tienen esos problemas que tú mencionas. Porque hay que aceptarlo. La juventud está teniendo una evolución mental, ¿no es cierto?, física y social, que es lo más importante, como dices tú, que tenemos los mayores. Tenemos que entenderla, por último, entenderla, no asumirla ni hacer lo mismo que ellos hacen, pero entenderla. Uh-huh. Porque la tecnología, especialmente los celulares, ¿no es cierto?, están provocando cambios muy grandes.
Sí, ahora a mí me pasó exactamente lo contrario. A mí yo sentí como que pasa mucho que quienes estamos arriba de la ola, pensaríamos, generacionalmente, incluso aquí con un gobierno tan joven, etcétera, de repente instalamos ciertos discursos y no estamos seguros si el otro nos está escuchando. Entonces, yo veo que hay muchas personas mayores, personas grandes, que están haciendo el esfuerzo de conectarse, de tratar de usar el celular, de tratar de escuchar. Yo no estoy tan segura si de vuelta lo estamos haciendo también. De escuchar a las personas más grandes, a escuchar su sabiduría. Ahora, en la conmemoración de los 50 años, hay tanto que escuchar. Y, por ejemplo, volviendo a tu otra obra, la que va a estar en julio, a ver si hablamos de eso entonces, El traje del novio es una obra sobre, también, violación a los derechos humanos y qué le pasa a las personas, no solamente en la gran historia, en la microhistoria, qué nos pasa a las personas con eso. Y ahí el rol del teatro también tiene una potencia tremenda para ayudarnos a no olvidar nuestros dolores y enfrentarlos, mirarlos, fantasmas, ¿no? Uh-huh.
Pero claro, como las civilizaciones evolucionan, no sé, a veces con amigos de mi edad decimos, me gustaba más el teatro de antes, uh-huh. por ejemplo, ¿ves tú? En que se hacían montajes más grandes en el sentido de hacer obras de Shakespeare, de Lope de Vega.
Y que duraban más también.
Y duraban más. Ese es otro problema que estamos teniendo hoy en día. A lo más 12 funciones. Uh-huh. Fíjate que en Romeo y Julieta nosotros hicimos 120 funciones en una sola, en dos temporadas. A final de un año y al comienzo del otro. Pero es que ahora no alcanzan a veces ni a cubrirla los
¿sí?
medios.
Sí, a mí me pasa.
¿Te fijas? Porque estrenan el primer fin de semana y al otro semana ya están terminando.
Claro.
Al otro fin de semana. Entonces, y eso se produjo, yo leí el otro día un artículo en el diario, de que se empezó a producir primero por la pandemia, uh-huh. porque quedaron muchas producciones atrasadas,
claro.
¿no es cierto?, que tuvieron que estrenarse cuando ya los teatros estaban abriendo, y también porque los proyectos que financia Fondart les exigen 12 funciones. ¿Tú sabías eso?
No sabía eso.
¿Ves tú?
Pero además
ellos exigen 12 funciones, entonces cumplen las 12 funciones y ya quedaron libres del compromiso que tienen con Fondart. Y los teatros les prestan la sala por esas 12 funciones.
Además, porque hay una oferta gigantesca. O sea, hay muchísimas obras. Lo que uno dice es fantástico, es buenísimo que haya tanta obra de teatro para ver, que haya tanta actividad, que haya tantas cosas distintas, pero a veces pasa que uno se abruma y dice, ay, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Por eso les estamos diciendo con tiempo, ¿ah? Para que ustedes se agenden, porque La Tempestad va a estar para verse en el Teatro Finisterra del 25 al 28 de mayo y del 1 al 4 de junio. Son dos fines de semana para que ustedes puedan disfrutar de esta versión de Peter Brook, de la clásica obra de William Shakespeare, como nos contaba Diana, la última obra que escribió este fundamental dramaturgo inglés. Y entonces les dejamos hecha esa invitación. Y después en julio le voy a cobrar la palabra a Diana Sanz para que hablemos de El traje del novio, porque tengo muchas ganas de ver esa obra y no me la quiero perder.
Solo falta la hora, de jueves a sábado a las 8:30, y lo bonito es que hacemos función los domingos, que muchas compañías tampoco hacen función los domingos, y es más temprano para retirar más temprano, a las 7.
Perfecto, no, a las 7. Además que si ustedes van más temprano, pueden pasear por el parque, en el de Suárez, se van caminando relajadamente y a las...
Llegan con el metro a la estación Inés de Suárez. Entonces...
Así que agéndense, el último fin de semana, la última semana de mayo y la primera de junio van a poder ver La Tempestad en la versión de Peter Brooks con Diana Sanz ahí en uno de los protagónicos. Y muchísimas gracias, Diana Sanz, por venir a la radio. Ha sido un honor conversar contigo.
Gracias. Igualmente, un placer, porque como dices tú, a veces uno le falta conversar más con la gente, y esto me deja satisfecha, me deja muy contenta de que hayas dado a conocer tan bonita información y conversación como la que tuvimos.
Me siento muy honrada por tus palabras, Diana, de verdad, porque por supuesto que una maestra como tú estimen bien el trabajo que uno hace, es como me voy feliz para la casa. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día. Les dejamos muy invitados a que se queden en Radio Universidad de Chile. Yo voy a volver a las 5 para hacer nuestro Radiópolis. Vamos a estar hablando con Sol Márquez, vamos a estar mostrándole música nueva. Y mañana a las 10 volvemos para hacer El Semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Soy casi cazador, con la flecha en la mitad del corazón. Mi cabeza es un balón, mil palabras que no dan con el gol. Soy casi pescador y mi anzuelo es el azar. Tú quieres más, con razón. Vives huyendo del mundo, pero el mundo te pilló. Signos de interrogación, lluvia sobre el mar sin sol.
Buscando por buscar.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.